Aquí comienza Noticias en Agricultura, para que usted esté siempre bien informado. Conducen los periodistas Jessica Castañeda y Cristóbal Vercesio.
Nabila Rifo, estoy muerta en vida, dijo la mujer de 28 años brutalmente agredida por Mauricio Ortega tras conocerse la decisión que disminuyó la condena de su victimario.
En Bolivia, Evo Morales critica que parece que la presidenta Michelle Bachelet está secuestrada por la oligarquía. Agregó que es totalmente falso que Chile hubiese pedido una cita bilateral.
Bus de la Libertad, recorrido del vehículo genera disturbios nuevamente entre partidarios y detractores. Hubo incidentes en el frontis del Congreso Nacional.
Los taxistas fueron recibidos por el intendente metropolitano Claudio Orrego tras la masiva manifestación del lunes pasado.
Noticias en Agricultura es una presentación de FacturaChile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.
Muy buenas tardes, bienvenidos a esta segunda edición de Noticias en Agricultura. Muy buenas tardes, Cristóbal Vercesio.
Hola Jessica, ¿cómo estás? En este miércoles ya 12 de julio del 2017 avanza el mes de julio, un día bastante agradable aquí en la región metropolitana.
Por eso está con parca.
Sí, por eso estamos con parca. De hecho, esperamos que este jueves haya precipitaciones y el sábado también se esperan precipitaciones y después de ello se espera una ola polar que se va a presentar aquí en la región metropolitana. Domingo, lunes y martes, así que abrigarse, yo ya estoy preparado.
14 grados a esta hora, se espera una máxima para Santiago de 16, dice la Dirección Meteorológica de Chile.
Bueno, no va a hacer tanto calor entonces, solo 16 grados durante esta jornada, por lo menos hay sol. Y la pregunta de esta jornada tiene relación con la rebaja de la condena ayer de Mauricio Ortega tras la brutal agresión a Nabila Rifo. ¿Es permisiva o no es permisiva la justicia chilena? Este será un caso aislado. ¿Qué es lo que opina? Comente, lo puede hacer a través de nuestras redes sociales.
Esperamos su respuesta en @agriculturafm, en Twitter, en el fanpage de Radio Agricultura, en Facebook y también en el +56 98 188 4690.
Bueno, y si el caso de Nabila Rifo afecta claramente los derechos humanos, el del Sename también es otro de los casos que no quisiéramos tener aquí en nuestro país.
De hecho, durante esta jornada, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos iba a llegar hasta Valparaíso con un informe acerca de una observación en terreno que se hizo a centros del Sename, donde se incluyen entrevistas a niños, niñas y adolescentes que están bajo la custodia del Estado.
Esto ocurre el día después de la cumbre allá en La Moneda con todos los poderes del Estado, reuniones del más alto nivel en el ámbito nacional que tuvo ayer la presidenta Michelle Bachelet. Natalia Muruaga, con la información. ¿Cómo estás, Natalia?
Hola, Cristóbal, Jessica, buenas tardes. Sí, de hecho, esa reunión que hace mención Jessica está en desarrollo a esta hora en el Congreso Nacional en Valparaíso por parte del director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Branislav Marelit, quien ha entregado una información a la bancada independiente sobre los resultados del trabajo de terreno de la misión de observación del instituto a los centros del Sename, que incluye a más de 170 de estos y también entrevistas a más de 400 niñas, niños y adolescentes bajo custodia del Estado. Información que, por supuesto, viene a ayudar también lo que se está trabajando en el Congreso para mejorar cómo son los centros que atienden a estos menores y también los cuidan. En ese sentido, esto también viene a repercutir después de que la presidenta Michelle Bachelet se haya reunido este martes acá en el Palacio de la Moneda con el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, y también quienes lideran el Congreso, tanto la Cámara de Diputados y del Senado. De hecho, durante la tarde también se reunió junto al fiscal nacional y la presidenta del Consejo de Defensa del Estado. Es por eso que hoy podrían quizás seguir estas reuniones, pero hasta ahora por lo menos no nos han informado nada oficial al respecto, porque la jefa de Estado estaría preparando un anuncio en torno a este tema y también está evaluando en qué va por lo menos lo que es esta nueva institucionalidad que ella dio a conocer en octubre del año pasado. Recordemos que también toda esta controversia surgió a raíz del rechazo del informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, Sename 2. Hasta ahora, como yo les contaba, está en proceso esta reunión del Instituto Nacional de Derechos Humanos, de la que le vamos a estar, por supuesto, informando en los próximos minutos, pero durante esta mañana, acá en las dependencias de la Moneda, en la Plaza de la Constitución, organizaciones civiles se reunieron a manifestarse precisamente por la situación que viven distintos niños menores al interior de estos centros. Aseguraron de que están trabajando a nivel comunicacional, también como por ejemplo el hashtag Somos Nuestros Niños, donde dicen de que este es un tema no tan solo del gobierno, como muchos los han dicho, que también corresponde a un nivel estatal, pero también civil, que también el organismo civil debe estar presente también para ayudar en lo que respecta a esta crisis que vive el Sename. Alejandra Pizarro, quien es directora ejecutiva de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, envió un mensaje específico a quienes aspiran ser presidentes el próximo año.
Este emplazamiento no solo lo hacemos las autoridades actuales, sino también todos los candidatos que buscan asumir la administración futura del Estado. De ellos también solicitamos un compromiso explícito, concreto y con propuestas que efectivamente estén a la altura de los derechos de los niños en términos de contenidos y de presupuesto necesario. Así también que consideren a los actores de la sociedad civil en su compromiso activo con esta realidad.
Dieron a conocer algunas medidas que proponen al Ejecutivo y al Congreso, como por ejemplo la aprobación de Ley de Garantía de Derechos, definición necesaria para la protección administrativa con recursos y también presupuesto, crear el defensor de la niñez con todas las atribuciones y que sus derechos sean garantizados totalmente para los menores. Se refirió también a este tema Ricardo Evangelista, director ejecutivo de María Ayuda.
Aquí la solución viene de todos. Por eso la sociedad civil está aquí y decir, trabajemos en conjunto. Necesitamos la academia, necesitamos los tres poderes del Estado, necesitamos trabajar en conjunto para solucionar este problema. Y nos ponemos a disposición a toda la ciudadanía que queremos trabajar en conjunto para solucionar esto y no podemos esperar más. No podemos esperar solamente las legislaciones, tenemos que hacer algo ahora y se puede.
Se ha criticado bastante el trabajo que ha realizado la presidenta Michelle Bachelet en torno a lo que es la infancia, pero durante esta mañana el presidente de la Cámara de Diputados del Partido Socialista, Fidel Espinosa, conversó con la Gran Mañana Interactiva y destacó el rol de la jefa de Estado en este tema.
La presidenta Bachelet tiene que sentirse orgullosa de lo que ha hecho con los menores en Chile desde el punto de vista de la educación. O sea, no, diría, bueno, tú vas a una comuna cualquiera sea y ves que un niño humilde, con una localidad lejana como Pellines, cerca de Antiguo y Rural, tiene un jardín infantil de primer nivel en la educación inicial, y tú ves que eso ocurre en todo Chile porque están construyendo y mejorando condiciones, pero tú ves que a la vez tienes un problema con el tema, ¿no es cierto?, de la protección de los menores.
Vamos a mantenernos pendientes, Jessica Cristóbal, de esta reunión que estaría por terminar en el Congreso en Valparaíso, con las conclusiones de este informe que entregó el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y si es que también podría haber noticias acá en el Palacio, eventualmente quizás ante una nueva reunión de la presidenta Michelle Bachelet con otro organismo de cara a lo que sería este posible anuncio respecto a la crisis del Sename.
Estábamos escuchando recién, Natalia, el audio de Fidel Espinosa, y a mí también me parece muy destacable que todos los niños tengan acceso a la sala cuna, a los jardines infantiles, pero está juntando peras con manzanas al hablar también de los niños del Sename. O sea, no estamos hablando de la misma cosa.
Claro, porque él se refiere básicamente a la reforma que también ha estado trabajando la presidenta en torno a la educación, pero no precisamente a los avances. Ahora, la presidenta hizo este anuncio en octubre del año pasado, estamos a julio, después de lo que ocurrió con el rechazo del informe, más también otros documentos que se ha conocido, las muertes al interior de estos centros, y también cabe la duda, entonces, ¿por qué la presidenta realiza esta reunión que no estaba agendada tampoco en el Palacio de la Moneda, llamando a los principales actores del Estado solo horas antes de recibirlos acá en el Palacio?
Gracias, Natalia.
Buenas tardes.
las palabras de Fidel Espinosa me hacen recordar de inmediato cuando empiezan a hablar de que se está sacando un provecho, una ventaja política. Eso sentí con el audio que escuchábamos recién al hablar, que claro, la presidenta ha hecho hartas cosas por los niños en la educación, pero bueno, se le está quedando este otro aspecto, que los que están padeciendo al interior del Sename.
Bueno, llevaremos más de un año hablando de la crisis que se vive en el Servicio Nacional de Menores. Recordemos que todo estalla cuando el diputado René Zaffirio entrega un informe a la entonces ministra de Justicia, Javiera Blanco, con datos desgarradores, como por ejemplo 185 niños dependientes de las instituciones del Sename habían muerto en el transcurso de una década. Recordemos que esa cifra después también fue creciendo a medida que se fue indagando más allá. Y uno se pregunta, hoy estamos ya a 12 de julio, ¿cuáles son los avances que ha habido en los centros del Sename? Claro, uno puede identificar de que es un problema que se puede solucionar más a largo plazo, pero los avances, ¿cuáles han sido hasta ahora en los centros del Sename? Durante esta misma semana tuvimos la posibilidad de ver que se escaparon en un centro CREAT de Valparaíso varias niñas. Una quedó de hecho atrapada ahí entre los muros de este centro, y parece que los problemas siguen y continúan siendo los mismos.
Nos vamos al primer alto comercial. Si se te pasó la fecha de obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes, facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Informes al 22-360-7001 o ventas@facturachile.cl, con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSearch Chile, cero papel, cero problema.
Encuentra toda la tradición y calidad de nuestros restaurantes Bavaria en Providencia y Las Condes. Visítanos en Manuel Montt 130 o en Las Condes 8392. En Bavaria podrás encontrar nuestra exquisita pierna jamón Praga horneada, las más ricas parrilladas y los mejores sándwiches. Todos nuestros restaurantes Bavaria cuentan con amplios estacionamientos, un servicio rápido y productos de la mejor calidad, ideal para almuerzos de oficina o celebraciones familiares. Visítanos. Más información en www.bavaria.cl.
Noticias en Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
Una de la tarde con 13 minutos, Nabila Rifo acusó injusticia de la Corte Suprema tras el fallo que desestimó el femicidio frustrado y permitió rebajar la condena que el Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique impuso a su expareja Mauricio Ortega, quien estará 18 años en la cárcel y no los 26 como se estableció en una primera instancia.
Me parece muy mal, me parece una injusticia de los jueces. Yo no sé si ellos no tendrán hijos, no sé qué pensarán ellos, porque ¿cómo hicieron eso? Que no era femicidio frustrado, si yo casi me muero. ¿Cómo me dejó? Bueno, ellos deberían verse fijados en mi historial médico, como yo me encontraron, toda desfigurada, sin mis ojos, cómo me dejó él. Él lo que quiso era matarme. Yo pienso que él vio que ya, como él estaba borracho, que yo ya estaba muerta ya, por eso que me dejó. Si no, no me hubiera hecho tanto daño. Yo tengo mi cabeza toda partida, tengo estoy llena de tornillos, me reconstruyeron un poco mi cara para dejarme mejor, gracias a los médicos, pero él lo que hizo fue intentar matarme.
Bueno, Nabila habló esta mañana con Chilevisión, donde además agregó que él, por Mauricio Ortega, en algún momento va a salir y va a hacer su vida, pero yo estoy muerta en vida porque yo vivo por mis hijos, por ellos tengo que luchar, pero estoy sin mis ojos. Fue parte del relato que ha expresado durante esta jornada la mujer.
Y también manifestó que al conocer la decisión del máximo tribunal estuvo súper mal. Dice que lloró, aseguró que acá en Chile no hay justicia, las mujeres reclaman y los jueces son los que mandan críticos.
Bueno, recordemos que la rebaja de esta condena es porque no se pudo comprobar en esta apelación que hubo un femicidio frustrado, un intento de crimen en contra de la mujer por parte de su expareja Mauricio Ortega.
Una de la tarde con 15 minutos, nos vamos de inmediato a conocer la información económica. El sector público está rebajando sus pretensiones y piden un reajuste salarial de 6%.
El Ministerio de Hacienda ya empezó con el diseño también del presupuesto 2018, que por lo demás viene aparejado también de esta negociación Felipe Subarzo y el segundo semestre que se avecina en el ámbito económico. ¿Cómo estás, Felipe?
¿Cómo estás, Jessica Cristóbal? ¿Vacas flacas o vacas light, como lo ha llamado el ministro de Hacienda Rodrigo Valdés? Lo claro es que la situación fiscal del país no ha sido de las mejores en el último tiempo. Los ingresos por la operación renta hace menos de un mes pusieron la alarma sobre el inminente ajuste de cinturón que se va a tener que aplicar en los distintos ministerios. Todo esto en el marco de la elaboración del presupuesto 2018. Según lo informado, las distintas reparticiones tienen hasta este viernes para enviar sus respectivas solicitudes de recursos. Y es que se dio a conocer de una circular que emanó desde Hacienda, en donde se solicita recortar un 5% de los gastos de consumo para 2018. No es la primera vez que se hace esta solicitud. Recordemos que ya en 2015 y 2016 se había pedido no considerar recursos para adquisición de activos no financieros y limitación en dotaciones máximas y uso de vehículos institucionales. En lo que respecta a los gastos en publicidad, representación, horas extraordinarias, honorarios, viáticos y pasajes, se deben ajustar a lo estrictamente necesario. En concreto, lo que se pide es priorizar los gastos, la asignación de recursos a los distintos programas que permite cumplir con lo que se prometió durante esta segunda administración de la presidenta Michelle Bachelet. En detalle, lo entregó esta mañana el ministro de Hacienda Rodrigo Valdés.
Hay una parte que es ingresos que tenemos que cuidar. El servicio de impuestos internos ahí es clave, la tesorería es clave, el precio del cobre es muy importante. Pero hay una parte de los gastos, y en la parte de los gastos tenemos que tener un cuidado enorme. Y simplemente esta instrucción es que el presupuesto lo vamos a confeccionar con gastos de este tipo más bajos que el año pasado. Eso no es una porción tan grande del gasto total, pero es importante hacer todos los esfuerzos de austeridad necesarios al interior del Estado para hacerle espacio a otros gastos que son más importantes.
Hay expertos que aseguran que realizar este tipo de recortes es difícil, esto debido a que gran parte del gasto ya está comprometido. El economista de la Universidad de Chile y exdirector ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, Guillermo Lefort, espera que con contener el gasto de consumo alcance. De lo contrario, se tiene que recortar aspectos importantes como es la inversión pública, que ha estado contenida desde hace ya un buen tiempo.
Es muy difícil porque hay un porcentaje muy alto del gasto que ya está comprometido en programas, etcétera, y la parte discrecional sobre la cual se puede hacer la reducción es pequeña. El ministro dijo consumo. Bueno, ojalá que con contener el gasto en papeles, en energía, no sé, en ese tipo de cosas sea suficiente para poder cumplir con la meta, porque si no, lo que pasa es que nos empezamos a, en vez de recortar grasa, a recortar músculo, y ese músculo es la inversión pública.
Claramente no es una buena señal considerando que se acerca la negociación del sector público. Ayer hubo reuniones entre los trabajadores, se estimó que este año se va a pedir un reajuste de un 6% nominal, cifra que es un 1,5% menor que lo que se pidió el año pasado. En el actual escenario, esta petición se traduce en un alza de un 3,5% real, cifra que es superior al 0,4% de 2016. El presidente de la Confusam, Esteban Maturana, dijo que lo más probable es que la negociación con el gobierno se dé en el marco de la racionalidad económica.
Estamos en un escenario de un gobierno que desde nuestra perspectiva pareciera ser ya derrotado en el próximo proceso electoral y que por lo tanto no está muy en línea con conseguirse votos para seguir siendo gobierno, y que probablemente una buena negociación en el sector público podría haberle significado algunos votitos adicionales. Parece que no es esa la lectura, se están dando pareciera ser por derrotado, lo que hace que tengan mayor interés en una negociación en el marco de la racionalidad económica que ha caracterizado a la actual administración.
Aún no se han agendado las reuniones entre los trabajadores y el gobierno para empezar con estas negociaciones para el reajuste del sector público. La idea de los funcionarios fiscales es adelantar esta negociación considerando que este año está marcado por las elecciones presidenciales. Jessica Cristóbal.
Gracias, Felipe.
Buenas tardes.
Nos vamos a ir a un segundo alto comercial y luego nos vamos hasta la Cancillería porque ahí está hablando Heraldo Muñoz, nuestro ministro de Relaciones Exteriores.
Si se te pasó la fecha de la obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes. Facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Infórmese al 22-360-7001 o ventas@facturachile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a ESER Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en esertchile.cl o llámanos al 2360-7175. ESER Chile, cero papel, cero problemas.
Más de 2 millones de partícipes confían sus ahorros e inversiones en fondos mutuos por su liquidez, diversificación, amplia y competitiva oferta con acceso a mercados y economías del mundo. Considera tu perfil de riesgo y horizonte de inversión antes de decidir. Más información en fondosmutuos.cl y a fondochile.cl. Síguenos en nuestras redes sociales. Al informarte y comparar, elegirás Fondos Mutuos.
Noticias en Agricultura. También puedes escuchar y vernos en radioagricultura.cl, seguirnos en Twitter y unirte a nosotros en Facebook.
Una de la tarde con 21 minutos, nos vamos hasta la Cancillería.
Sí, antes el presidente Evo Morales se refirió a este denominado Comité de Fronteras que va a realizar Chile y Bolivia, esto a través de su cuenta de Twitter. A esta hora está hablando el canciller Heraldo Muñoz y por eso nos trasladamos hasta el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Con el mismo tema, Francisco Arriagada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jessica Cristóbal. Pasamos a escuchar hasta ahora al canciller Heraldo Muñoz, quien se refiere tras la cita que sostuvo con parlamentarios y ex cancilleres.
No vamos a caer en el juego del señor Evo Morales, en sus provocaciones para suspender la reunión. Iremos a este Comité de Fronteras en Santa Cruz. E insisto, Chile propuso el lugar. Y haremos lo posible para llegar a entendimientos prácticos sobre materias específicas. Nos interesa que el pueblo chileno, que el pueblo boliviano se beneficien de los acuerdos prácticos que surjan de esta reunión. Por eso vamos a ir a este Comité de Fronteras, porque estamos interesados en responder a la gente. Porque pese a los insultos del señor Evo Morales, hay una integración silenciosa que está en marcha. Cada vez más hay inversiones chilenas en Bolivia. Crecientemente vienen bolivianos a vivir en nuestro país, a hacer su segunda patria. Hay centenares de estudiantes bolivianos que asisten a nuestras universidades, incluso con becas del gobierno de Chile. Se ha autorizado recientemente la operación de una línea aérea boliviana que conecta ciudades de Bolivia y de Chile. Y Chile, de hecho, continúa cooperando con Bolivia, especialmente en el área de salud. Esos son los hechos concretos, no la propaganda. Y por eso que iremos al Comité de Fronteras e Integración, para ojalá llegar a acuerdos prácticos, efectivos, que ayuden al pueblo de Bolivia y de Chile.
Bueno, hasta ahí las palabras del canciller Heraldo Muñoz, quien en el fondo confirma básicamente que van a asistir a este comité fronterizo, recordemos, fijado para el próximo 25 de julio, Jessica Cristóbal, en Santa Cruz, en Bolivia. Todo esto en medio de la polémica a raíz de las declaraciones emitidas por el mandatario boliviano Evo Morales, nuevamente lanzando duras críticas contra las autoridades chilenas, pero principalmente a la presidenta Michelle Bachelet, asegurando que ella está secuestrada por grupos oligárquicos que no la dejan gobernar. Dichos del líder altiplánico emitidos durante la noche de este día martes en un medio boliviano, donde se refirió a distintos temas, entre ellos la liberación de los dos carabineros chilenos que fueron sorprendidos en territorio soberano del país vecino mientras realizaban un operativo en la frontera de ambas naciones. Escuchemos parte de los dichos de Evo Morales ante esta situación y acusando obviamente a la presidenta Michelle Bachelet de estar secuestradas por grupos oligárquicos.
¿Hay alguna soberbia de algunas autoridades que representan a la oligarquía pinochetista? De esto estoy convencido. Yo creo que la presidenta debe estar como una secuestrada de grupos oligárquicos, porque en la primera gestión hicimos una agenda de 13 puntos, donde estaba el tema del mar, estaba el tema aislada, muchos temas para trabajar conjuntamente, pero llegó un momento cuando la presidenta me dice, mira, ya se acercan las elecciones, esto se va a politizar, postergamos para la próxima gestión, y no avanzamos nada.
Bueno,
Bueno, atención que ha generado estos dichos de Evo Morales, y básicamente porque él también aseguró, como lo comentamos anteriormente, que las autoridades chilenas nunca solicitaron esta reunión del Comité Fronterizo, que ya está fijada para el 25 de julio en la ciudad de Santa Cruz, lo que también comentamos anteriormente que el canciller asegura que van a asistir y que ellos fueron quienes solicitaron esta cita el pasado 22 de marzo, desmintiendo básicamente lo anteriormente dicho por Evo Morales. Pero luego de conocerse esta información, el diputado del PPD e integrante también de la Comisión de Relaciones Exteriores, Jorge Tarut, criticó duramente el lenguaje agresivo utilizado por Morales, aclarando que es difícil avanzar cuando existe ese tipo de disposición. Además, el parlamentario aseguró que es importante que la reunión por temas fronterizos se realice en Arica para evitar que se tergiverse el fondo del encuentro que acostumbra, como acostumbra hacerlo el mandatario boliviano.
La agresividad verbal de Evo Morales ha pasado todos los límites imaginables. Es muy difícil tratar con un vecino que está permanentemente no solo agrediendo a la autoridad de nuestro país, sino que a todos los chilenos. Ha tenido un lenguaje absolutamente impropio de un jefe de Estado. Yo he propuesto de que esta reunión por el tema de fronteras no se realice en Bolivia, y le propuso que sea Arica, porque conocemos, ¿no es cierto?, la forma de actuar en donde el Evo Morales falsea la realidad.
Bueno, básicamente nueva tensión entre el gobierno chileno y boliviano a raíz de estas declaraciones, y a esta hora continúa el punto de prensa del canciller Heraldo Muñoz, está respondiendo preguntas de la prensa y nosotros quedamos atentos una vez ya tengamos las primeras conclusiones de esta cita que se desarrolló casi en forma de emergencia acá en la Cancillería para analizar los dichos y también los pasos a seguir, principalmente apuntando a esta reunión ya fijada para el próximo 25 de julio en la ciudad de Santa Cruz en Bolivia. Jessica Víctor.
Buenas tardes, Francisco.
Buenas tardes.
Y antes de irnos, Jessica, nos escribe Carmen Rojas a nuestro WhatsApp, dice que la crisis política está arrastrando a todas nuestras instituciones, el puñal agresivo, agrega, y decadente lo imprime en nuestras entrañas el poder judicial. ¿Cuáles son nuestras opciones para mí como mujer, mi familia y nuestros niños?, se pregunta. Tenemos leyes permisivas y jueces amenazados, agrega Carmen Rojas, que nos escribe y opina con nosotros.
Dejamos hasta aquí las noticias, sigan en compañía de la 92.1, que tengan buenas tardes.
Fue Noticias en Agricultura, una presentación de facturachile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.